El planeta tiene voz y se expresa en equilibrio. Política Internacional con Adriana Braniff.
Adriana, un bocato de cardenale un'altra volta y me imagino que habrá, así como en banquete, no sé de dónde escoger tanta información, Adriana, pero tu jerarquización siempre se me hace perfecta, o sea, interesante, de arriba abajo. ¿Cómo va tu jerarquización de todo lo vivido?
Pues mira, mi jerarquización, como es viernes, pues empieza con una pregunta que te voy a hacer. ¿Qué serías capaz de dar, después de tanto tiempo estar encerrado, por una cena deliciosa en un restaurante francés? Y te voy a dar el nombre, Le Ville Bouquet en Manhattan.
Mi libertad domiciliaria.
¿Cómo ves? Híjole, pues sí. Michael Cohen, eso dio a cambio su libertad. ¿Quién es Michael Cohen? Pues el abogado, ex abogado de Donald Trump, que ya llevaba a Pedro un año en la cárcel. ¿Por qué? Por proteger a su jefe, el presidente. ¿De qué se le acusó? Para los que no han seguido esta historia, pues entre otras cosas, se le acusó, fíjate, él fue el que pagó a Stormy Daniels, esta estrella porno, por su silencio, para que no hablara del affair que tuvo con el recién electo presidente Donald Trump en ese entonces. Le paga por su silencio, eso aquí se llama hush money, y eso es penado, pero además lo pagó con dinero de la campaña. Entonces esto se convirtió en un delito electoral. Otra cosa por lo que está pagando es mentir al Congreso, porque estaba construyéndose en ese entonces el proyecto de la Torre Trump en Rusia, y se tuvo que frenar porque el presidente pues se hizo presidente y él mintió al Congreso. La cosa es que se va a la cárcel por proteger a su jefe y viene la pandemia. Y entonces lo dejan terminar de cumplir su condena, que es de 3 años y medio, en su casa, lo que conocemos como arresto domiciliario. Bueno, pues el querubín se sale a cenar a un restaurante muy fifí y lo captan en algunas fotografías que ahorita te voy a poner, que bueno, vino... todo, ahí no se ve el vino, pero en la siguiente se va a ver. Ahí está con su esposa, con otras dos personas. El New York Times es el que lo capta. Aquí se ve, son 4 personas en una mesa. Ahí está el vino, las copas, todo muy elegante. Bueno, cenando Michael Cohen como si fuera un hombre libre. Y pues esto le costó su libertad. Otra vez, oye, Pedro, qué cara le salió a la cena, ¿no? Qué manera de perder fichas, ya ni en la peor noche en Las Vegas.
Oye, pero un hombre con las capacidades de Michael Cohen, que se ha dedicado toda la vida, pues justamente a la abogacía, que por supuesto tiene que entender las leyes y cómo estas operan, que está en arresto domiciliario y que se va a un restaurante de postín en Nueva York para ser visto. Oye, es que es de primaria, es una acción, una de dos, o es muy estúpido, o tenía un velo de protección que le pudo haber dicho, no te preocupes, Michael, no va a pasarte nada. Salte a la calle y déjate ver. Es ridículo lo que hizo Michael Cohen.
Le faltó la asesoría de las pelucas. ¿Te acuerdas?
No. Claro.
Otra cosa.
Una cachucha, una peluca, unos lentes oscuros, una zanahoria en la nariz, algo que lo camuflara. Bueno, el hombre hizo
Peña Nieto,
todo
él hizo, ¿no? Así lo hizo Peña Nieto en Nueva York. No.
Sí, claro, sí lo hizo Peña. Y además, Peña Nieto lo hace y de todas maneras era Peña Nieto. Hombre, por lo menos te pones una cubrebocas y lo haces así para comer. No sé. Fue tontísimo lo de Michael Cohen. Además, pues le avienta la bronca al presidente. Porque entonces la gente se preguntará, ¿y qué pasó otra vez con Michael Cohen que hace este atropello a la libertad condicionada en arresto domiciliario? La viola y ahora para atrás, ahora para el bote otra vez.
No, qué bárbaro. Pero bueno, esta era una historia que tenemos que contar, Pedro. El otro tema, lo que está en la mesa política, son los impuestos de Donald Trump, que ha querido mantener en secreto, ¿no? Ayer ya pierde una batalla legal, jurídica, muy esperada por los estadounidenses, una batalla jurídica entre los que quieren ver sus récords financieros y el presidente que dice, no los van a ver, no me pueden investigar porque soy un presidente en funciones. Bueno, esta batalla jurídica lleva desde que inició su mandato. Y ayer la Corte Suprema informa sobre la decisión más esperada por los estadounidenses y dice: el presidente no es inmune a que se le investigue. O sea, no tiene fuero y adelante. ¿Quién solicitó ver la declaración de impuestos? Un jurado de Nueva York y el Congreso. Pero esta resolución de la Suprema Corte, que impide que el presidente se niegue a mostrar sus declaraciones, solo aplica para el jurado de Nueva York y no para el Congreso. Y aquí está la gran pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿Vamos a ver los impuestos o la declaración fiscal del presidente Trump antes de las elecciones? No. Y aquí está el detalle. Trump perdió esta batalla legal, pero ganó una batalla política. ¿Por qué? Porque el jurado de Nueva York, que obtiene el permiso para pedir ver estos impuestos, ahora los tiene que pasar a una corte menor, y eso sí le puede traer problemas a Donald Trump, pero cuando salga de la presidencia. Si el jurado le hubiera dado luz verde también al Congreso, lo cual no pasó, pues estos impuestos se hubieran filtrado antes de las elecciones. Esto pues ha desatado en el presidente Trump una ira en Twitter impresionante desde el día de ayer, Pedro. Está instalado de nuevo en un papel de víctima, diciendo que ningún presidente se le ha investigado tanto como él, que nunca se le investigó a Barack Obama, que nunca se le investigó a Joe Biden. Y bueno, este papel de víctima también lo tuvo cuando el Mueller Report, y parece que es una técnica esta de victimizarse, una técnica que usan los populistas, porque así lo ha venido diciendo, mira.
No politician in history, and I say this with great surety, has been treated worse or more unfairly.
Ver hace dos o tres días un análisis. Sí, soy el personaje más calumniado en redes.
Sí, dice Trump. Nunca nadie en la historia como político ha sido tan golpeado y tan observado con la lupa como yo. Y luego, pues lo de López Obrador, yo no creo que necesite mucha traducción, aunque a veces sí, ¿eh? Dice exactamente lo mismo. Es víctima, los dos son las víctimas totales.
Bueno, y antes de irnos, sí tenemos que hablar del coronavirus, Pedro. Aunque amolemos el fin de semana, es que sí le está lloviendo al presidente Trump sobre este asunto, sobre todo ahora que los números están subiendo en todo Estados Unidos. Él dice que esto está pasando porque se están haciendo más pruebas. Dice que ese es el problema. Ha dicho que se hacen más pruebas, se tienen más casos. Pero esto, aunque es real en ciertos términos, también es engañoso. ¿Por qué? Porque, mira, estuvimos revisando los datos que publica Axios y son estos. Te voy a dar los datos de dos lugares importantes, Texas y Florida, donde los números están hasta el tope. Por ejemplo, en Florida se incrementaron las pruebas de junio a julio 141% y los casos se incrementaron 1,061%. En Texas, 118% de incremento en aplicación de pruebas, 422% aumento en nuevos casos. Y otro dato que desbanca esta argumentación del presidente que dice hay más casos porque hay más pruebas, es que ¿por qué los hospitales están llegando a un nivel de capacidad alarmante si no se están, si están teniendo los mismos casos y solo se sabe por las pruebas? Así es que esto es lo que estamos viendo no que se están haciendo más pruebas, estamos viendo, Pedro, que se está enfermando la gente, y eso se lo van a cobrar al presidente Donald Trump en el Election Day, el 3 de noviembre, y el modelo proyecta que se va a tener para ese entonces, agárrate con el dato, 200,000 muertos en los Estados Unidos. Hoy tenemos, último dato, 133,291. O sea, de aquí a noviembre, el doble.
Qué bárbaro. De aquí a noviembre. Sí, los datos son tremendos aquí en el estado de Texas. En el cierre, prácticamente 10,000 contagios en un periodo de 24 horas y más de 60,000 en un periodo igual en los Estados Unidos, que es el más grande desde que empezó el coronavirus. O sea que este regreso a la actividad ya está haciendo que algunos estados de plano echen para atrás las iniciativas de la convivencia, con todo y las previsiones de la sana distancia, y otra vez la gente empieza a tender a volverse a encerrar. Es la realidad. Adriana, sí, como siempre, gracias, y pues ya frotándonos las manos para lo que sea el proceso electoral en el mes de noviembre, estoy seguro.
Ya estamos en cuenta regresiva y prepárate este fin de semana porque 110 grados Fahrenheit se esperan en Texas.
Uy, por eso estoy agarrando este colorcito así como de lanchero.
Con que no sea como el de Donald Trump, todo está perfecto.
No, yo no soy güero cromañón. Gracias, Adriana.
Central FM.